Entender el mercado no es fácil. ¿Tiene claros sus objetivos? ¿Ahorro? ¿Ganar dinero? ¿Se le escapan conceptos para completar su estrategia? Conozca las bases del mundo financiero.
Escuela de Valor. Cierre de mercados.
Obviando este pequeño matiz que al fin y al cabo marca una diferencia sustancial entre una cifra u otra, ocurre lo mismo con los inversores. Todo el mundo puede adentrarse en cualquier tipo de inversión y de mercado, pero claramente hay algunos más apropiados que otros según el perfil de inversor al que pertenezcas, el dinero del que se disponga y la edad que se tenga. Claro, puede que a un inversor más mayor le interese una alternativa orientada a un plan de pensiones, mientras que a uno más joven tal vez le interese más optar por una inversión a largo plazo en renta variable y asumir algo más de riesgo. Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión, ¿qué consejos le darías a un adolescente que quiere empezar como inversor? ¿Se pueden adquirir inversiones con 0 euros?
Sí, efectivamente, todo eso es posible. Claro que se pueden adquirir inversiones con 0 euros, se puede tener una educación financiera mucho más rica y bueno, precisamente a los adolescentes lo que yo les diría serían 4 consejos muy rápidos. El primero sería que empiecen a invertir cuanto antes, es decir, con 10 euros, con 20. Hoy en día lo bonito de la tecnología es que puedes empezar con muy poquito capital. Y ese sería el primero, ¿no? Que no tengan miedo a perder, a pesar de que esta sociedad odia el perder, pero es el único camino para ganar. Por lo tanto, el primero sería ese, la acción. El segundo es que dediquen cada día un ratito a cambiar esa mentalidad de empleado, donde todo está organizado para que la gente trabaje para otros y empiecen a hacer que su dinero trabaje para ellos mismos, ¿no? Que es lo que hace un inversor. Por lo tanto, que dediquen un ratito a escuchar audios, vídeos, conferencias gratuitas, que no crean absolutamente nada y que tampoco lo nieguen, ¿no? El gran problema que vivimos ahora con las redes sociales, con el siglo XXI, es que todo el mundo opina de todo, pero muy pocos experimentan. Está ahí la clave, en experimentar tú. Si tú te dedicas a creer a la gente o te dedicas a negarlos sistemáticamente, ¿qué te ocurre? Que no avanzas. Entonces, el último, el cuarto consejo, pues bueno, pues que empieces a pensar en rentabilidades del 200% en 60 días. Es decir, claro, uno dirá, eso es imposible, ya estamos otra vez con las opiniones y demás. Por lo tanto, el segundo, el último consejo, el cuarto sería ese, que crean que todo es posible. Por supuesto que pueden perder sus 10 o 20, 30 euros, eso era lo que decíamos hace un momentito. Por lo tanto, tienes que experimentarlo y probarlo tú. Esos serían mis 4 consejos, Elena.
Y por contra, para los más expertos de la vida, al menos una persona, vamos a decir, más adulta, de entre unos 40 o 50 años, ¿dónde sería más adecuado que invirtiese?
Pues mira, sí, efectivamente ahí hay una banda de edad muy importante. Yo hablo de los 40 y los 80 años. Y nunca es tarde para invertir, absolutamente nunca, ¿no? Ya lo dijo Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y yo les recomendaría que empiecen por 2 familias de inversión, que son los inmuebles y las criptomonedas. Es decir, eso es lo que deberían de centrarse sobre todo, porque sin formación previa, lógicamente cualquier cosa que hagas va a ser va a ir directamente al fracaso. Por lo tanto, que se formen, sobre todo en esos 2 tipos de inversiones, creo que deberían indagar más. Inmuebles y criptomonedas.
Las criptomonedas es
subiendo.
Un tipo de inversión un poco bastante reciente. Yo diría que casi arriesgada, ¿no?
A principios del 2017, fíjate, hace ya un año y medio, me decían exactamente lo mismo que tú me has dicho ahora, que era algo, yo decía igual, que era algo arriesgado, pero ¿qué ocurría? Que no estaba poniendo en práctica mis consejos. El consejo mío es no niegues y no creas nada. Cuando empieces a indagar quién está detrás del mundo de las criptomonedas, te darás cuenta que están todos los sistemas financieros, toda la banca, los fondos de inversión, todos los gobiernos, aunque no es de ningún gobierno, pero es de todos. Es decir, hay mucha gente detrás. Entonces, ¿qué invito a todos tus oyentes? A que olviden de escuchar nada. Puede parecer que sea, cuando tú hablas de riesgo, vamos a ver, si tú en una inversión en criptomonedas o en inmuebles, que ya he dicho que se pueden comprar con 0 euros, si tú estás comprando con 0 euros, ¿qué riesgo tienes? Ninguno. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Si tú en una primera inversión, lo comento antes con los jóvenes, tú ganas 100 euros o 1000 euros, no olvidemos que las criptomonedas en los últimos 3-4 años es una de las mayores fuentes de millonarios que está creándose de todo tipo de edades. Pero eso no sale a la luz. ¿Qué sale a la luz? el miedo, el que es arriesgado. Por lo tanto, ya te digo, yo no quiero que me crean a mí ni que crean a nadie, sino que empiecen a investigar como hice yo y se darán cuenta de que es una oportunidad, tanto los inmuebles como las criptomonedas, maravillosa para olvidarse del mundo del riesgo. Y si tú, repito, si tú has ganado 1.000 euros en criptomonedas y esos 1.000 euros sigues con ello, riesgo no hay ninguno, porque estás operando con tus beneficios, por lo tanto no tienes ningún riesgo.
Y muy brevemente también, Juan, para ayudar también a este tipo de inversiones, es cierto que hablas de, pues, de tener varias fuentes de ingresos, aunque da igual que seas administrativo, jardinero o funcionario, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto?
Siempre hay dos caminos para lograr lo que te propongas. La primera es la pasiva, que es dejar que otros cojan tu dinero y lo inviertan. Esa tienes que tener mucho cuidado. Y la activa, que es aprender tú a hacerlo en tus ratos libres. Es cierto que efectivamente no puedes depender hoy, con tantísimos impuestos, con tantísima carga fiscal, los precios subiendo, los mayoristas pues ya sabemos que van muy justos, los alquileres subiendo, todo va subiendo. Entonces necesitas, como tú bien decías también y digo yo, muchas más fuentes de ingresos. Entonces, y con esta anécdota termino, una amiga me dijo a mí que tu éxito financiero y tu éxito personal va a significar con lo que tú hagas, o va a suponer una diferencia, perdón, con lo que tú hagas en las 8 horas que te sobran cada día. Dependiendo de lo que tú hagas en esas 8 horas, tu vida va a pegar un giro.
Y antes de despedirte, quiero hacerte una breve pregunta, que sé que estás escribiendo un libro que saldrá pronto además, que se llama Los trucos de los ricos, ¿no? ¿Nos puedes adelantar precisamente, pues eso, algún truco?
Bueno, son 90 y tantos trucos, efectivamente. Hay muchos de ellos, ¿no? Uno de ellos que utilizan los ricos es el endeudarse muchísimo, figúrate. Y parece una contradicción, como si la sociedad y todo el mundo, todos los gurús financieros dicen que no te tienes que endeudar. ¿Qué ocurre cuando esa deuda la paga otro y no la pagas tú? Pues que eso se convierte en una deuda buena. Entonces, ese es uno de los 90 y tantos trucos que aparecerán explicados con más detalles en ese libro, que sí, efectivamente, saldrá pronto a la luz.
Pues estaremos atentos y quien quiera saber más trucos, pues que lo compre también. Pues gracias. Juan Haro, fundador de la Escuela de Inversión, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
A ti, un saludo.
Escuela de Valor.
Y cambiando un poco de tercio, tal vez podríamos encontrar una nueva regla en relación a la volatilidad y dispersión de los mercados. Hay quienes señalan que un fuerte grado de riesgo en los mercados suma dispersión a algunos activos, convierte un escenario incierto en el que es difícil decantarse por un tipo de activo concreto. César Ozaeta, gestor de Amanta Asesores.
Claramente la volatilidad te lleva a mayor dispersión. Claro, la volatilidad puede venir provocada por esa pérdida quizás de momento de sincronización, o sea que al final la volatilidad te permite que se amplíen un poco las diferencias entre las diferentes compañías, que luego incluso el propio hecho de que mucha gente que invierta en ETFs y gestión pasiva a su vez genera oportunidades de gestión activa, ¿no? Al final hay mucho dinero entrando a las mismas compañías.
Aprovechando la volatilidad, introducimos otra ratio que nos indica la rentabilidad de un activo frente al riesgo que asume. Pero nos lo explica mejor Miguel Ángel Bernal.
El ratio de Sharpe no es ni más ni menos que dividir la prima de riesgo, es decir, la rentabilidad de la acción menos la rentabilidad del activo sin riesgo, precisamente por su volatilidad, por su desviación típica.
Y rematamos con un ejemplo. Si dividimos entonces una prima de riesgo de 5 de una compañía con una desviación típica de 1, quiere decir que por cada punto de riesgo que tenemos, obtenemos 5 de rentabilidad.
Escuela de Valor.